Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid, son las 16 minutos del viernes 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa.
Libre te quiero como arroyo que brinca de peña.
Día Mundial de la Tuba. Y día de felicitar a los sansfridos, a los conletos, a los juvenales, a los tomoteos y a las violetas.
Sabes que yo puedo ser terriblemente cruel. Para
no hay nada seguramente más aberrante, inhumano y antinatura que matar a tus propios hijos para vengarte de tu pareja. Y sin embargo, en los cuatro primeros meses de este año, 7 niños han sido asesinados por unos padres cuyo único fin era el de hacer el mayor daño posible a las madres de los pequeños. Es lo que se conoce como violencia vicaria, un término acuñado por la psicóloga y perito forense Sonia Baccaro, con la que vamos a tener oportunidad de hablar en unos minutos. Y aunque hoy muchos trabajemos, estamos en mitad de un superpuente en el que hay infinidad de planes muy atractivos para disfrutar en familia. Uno de ellos es pasarnos por el mercado goyesco de Móstoles, que cuenta, entre otras cosas, con 120 puestos, todos ellos ambientados en los principios del siglo XIX. Lo vamos a recorrer con una guía de lujo, la concejala de Educación y Festejos de este municipio, tan ligado a los acontecimientos del 2 de mayo. No nos vamos a olvidar tampoco del mundo de las exposiciones, porque Belén Almonacid ha decidido llevarnos hasta IFEMA para visitar una que lleva por título de película, en la que vamos a poder conocer muy de cerca el mundo Pixar. Y otra está para un público más adulto, que nos retrotrae al otoño del año 79 de nuestra era, para sumergirnos en la tragedia de la erupción del volcán Vesubio en la ciudad de Pompeya. Con Begoña Tormo y su De lo bueno a lo mejor, nos vamos a apuntar unos cuantos sitios muy originales para celebrar el Día de la Madre. En la semana según Beaumont haremos nuestro habitual repaso a las noticias más relevantes de los últimos 7 días, y también caerá por este estudio Rubén Ruiz. Y es que, por lo visto, lo de los festivos es algo que se desconoce en su planeta R, y esperamos que sea así durante mucho tiempo. Y desde que el mundo es mundo y el hombre es hombre, ocurren cosas en nuestro planeta. Otros 3 de mayo ocurrieron cosas importantes que nos recuerda en sus efemérides Nieves Ortiz.
Y que empezamos con la desaparición hace 17 años de Madeleine McCann, la niña británica de 3 años que fue raptada cuando estaba durmiendo junto a sus hermanos gemelos de 18 meses en un apartamento del Algarve portugués. Sus padres habían salido a cenar.
The entire McCann case has become a phenomenon.
Todo el caso McCann se ha convertido en un fenómeno, es lo que dice el tráiler de ese documental emitido por Netflix sobre un caso que sigue siendo todo un misterio. En este tiempo se han señalado varios sospechosos, el más reciente, un depredador sexual que cumple condena por abusar de menores, contra el que aún no hay pruebas concluyentes en este caso. Los padres, que llegaron a ser investigados, continúan con la búsqueda de su hija cuando está a punto de cumplirse 24 años. La madre dejó su carrera de médico tras la desaparición y regresó al hospital durante la COVID. El padre continúa con su trabajo como cardiólogo y profesor en la universidad. Sus gemelos tienen hoy 18 años. Y hace 3 años fue noticia el divorcio de Bill Gates y su mujer Melinda, anunciado por Twitter después de 27 años de matrimonio. La pareja con 3 hijos en común dijo que ya no creían que pudieran seguir creciendo como pareja en la próxima fase de sus vidas. Su patrimonio, valorado en 120.000 millones de euros, se dividió a partes iguales. Y un 3 de mayo de 1976 se lanzaba el álbum de la banda Aerosmith llamado Rocks. Es el cuarto disco que tiene muchísimo éxito comercial en su carrera, alcanzando 3 singles en el Billboard Hot 100. Vamos, que fue todo un exitazo, como digo. Alguno de esos temas es este que suena, el Back in the Saddle.
Belén Almonacid, aparte de mi madre, quien nació un día como hoy.
Ay, pues muchas felicidades. ¿Ya? Claro que sí, muchas felicidades para la señora del Valle.
Me estoy apropiando de algo que no me pertenece, que es este programa, pero bueno, ya aprovecho, mami.
No, muchas felicidades y felicidades a ti también.
Besazos. Claro. Claro que sí. Bueno, pues además de ella, pues mira, un cantante habría cumplido años en el día de hoy, el crooner norteamericano de voz aterciopelada, el que te transporta a otros mundos, cantante, como estamos diciendo, pero también actor y presentador de radio y de televisión, toda una estrella con Oscar, pero mundialmente famoso por una canción. Sé que no pega en este tiempo.
Pero si
en el
tú eres
estamos,
supersticiosa, por Dios. Fuera Ceballos.
Por este señor llamado Bing Crosby, no lo hace nadie. Canción navideña, sí. La primera vez que se escuchó fue como parte de la película de 1942, Blancas Navidades, que protagonizó junto a Fred Astaire. A partir de ahí, no hay mes de diciembre en el que no suene una y otra vez. El disco más vendido de la historia, millones y millones de copias en todos los países. La grabó Bing Crosby en solitario, con amigos, en diferentes versiones, pero en fin, hoy aprovecharemos para recordar que Bing Crosby fue mucho más que esta canción. Fue, por ejemplo, maestro de Frank Sinatra, quien también se convirtió en su mayor admirador, dejando bien claro desde el principio que él siempre sería el número 2, que jamás sería posible desbancar a su profesor, aquel que vendió más de 400 millones de discos, no solo de los de la Navidad, ¿vale?, que rodó 72 películas, aunque no en todas cantaba, y que consiguió incluso un Oscar. Por su papel como el padre O'Malley, un cura bonachón y pícaro que creaba un coro muy particular, la película se llamaba Siguiendo mi camino y tuvo tanto éxito que hasta tuvo secuela, Las campanas de Santa María. Hizo más películas, como hemos contado, junto a Grace Kelly, rodó Alta sociedad y cuentan incluso que hubo romance. Y es que al parecer embelesaba a más de una con su voz. Hoy Bing Crosby, ¿cuántos años habría cumplido? 121. Lo sabemos gracias a un periodista que acudió a las fuentes, a la parroquia del pueblo de Tacoma, Texas, donde había nacido el cantante, para buscar directamente la partida de nacimiento y la de bautismo. Y es que durante mucho tiempo Crosby jugó con su edad, cosas de las estrellas. Bing Crosby, estés donde estés, muchas felicidades. He's just plain stupid with a stubborn streak.
And by the way, if you hate to go to school. Palabra y frase del día, Clara Esteban.
Pues nuestra palabra de hoy la usamos especialmente en estos días. Es goyesco, que la RAE, sin trabajárselo mucho, todo hay que decirlo, dice que es perteneciente o relativo a Francisco de Goya, pintor español. Es un adjetivo que en principio se utiliza para describir características de la crudeza del realismo. Esto lo aporto yo, ¿eh? La RAE se queda en aquello de relativo a Francisco de Goya, pintor español, punto, ya está, se acabó. Es un adjetivo que en principio se utiliza, como decíamos, para describir características de la crudeza del realismo de este pintor en el contexto de su época, durante los reinados desde finales del 18 hasta principios del 19, y que hoy día casi se limita al tema estético. Nos referimos a goyesco, sobre todo fijándonos en cómo se vestían aquellos tiempos, esos trajes muy recargados, con lazos, volantes, sombreros llamativos, todo muy colorido, la moda de la época. Se utiliza más que nada para esa descripción estética También se habla de corridas denominadas goyescas, a pesar de que Goya, como ilustrado que era, era también antitaurino, no lo digo yo, lo dice Manuel Mantilla, que es el jefe de conservación de dibujos y estampas del Museo del Prado y uno de los mayores expertos en la obra de Goya, y a pesar de eso, bueno, pues se siguen llamando corridas goyescas. No son muchos los nombres propios que han dado lugar a adjetivos, este grupo de palabras se llaman adjetivos personales, pero sí tenemos unos cuantos, kafkiano, platónico, maquiavélico, cervantino, son palabras, oye, pues con un sentido propio que todos entendemos, incluso aunque jamás hayamos tenido contacto alguno con la obra de todos estos autores, pero ya sabemos lo que es algo maquiavélico, ya sabemos lo que es algo kafkiano y un amor platónico. Así que, bueno, pues ahí está también Francisco de Goya con goyesco. Y hoy os traigo una frase de Abraham Lincoln, el 16º presidente de los Estados Unidos, que lideró, como sabéis, la abolición de la esclavitud en la Guerra de Secesión y que gobernó durante 4 años, desde 1861 hasta que fue asesinado en 1865. Y la frase es: podemos quejarnos de que los rosales tengan espinas o alegrarnos de que las espinas tengan rosas. Es una frase buena para cualquier época, pero ahora que tenemos las rosas en todo su esplendor, pues nos podemos acordar qué es lo que priorizamos, las rosas o las espinas. Todo depende del punto de vista que queramos, nuestra mirada, vaya, de las cosas que nos rodean. Nos quedamos con esta frase, si te parece, para este viernes.
Perfecto, muy clarificador, Clara.
Grandes aventuras con los patos.
Carlos Honorato, muy buenas.
No.
¿Qué te pasa?
Hoy soy onopato.
¿Onopato?
Sí. Sí,
Carlos Onopato, sí. Bien, vale,
hoy,
perfecto.
Hoy. No para siempre, solo hoy.
No sabes a lo que te arriesgas, compañero. La vía que acabas de abrir.
No,
la vía de agua.
No he abierto ninguna. A ver.
No veas el melón.
Que acabas a ver.
Bien.
Mira, lo de hoy es una excusa
para
poner una foto que me gusta mucho. Son dos ánades azulones.
¡Ay, qué bonito!
Muy bonitos.
Sí.
Muy bonitos. En una actitud muy tranquila, porque no se sienten amenazados. Están ahí a gustito.
Ánades platirinchos.
Sí. Sí. Tomando el solecito. Muy rico.
Sí.
Bueno, pero esto no es...
No digas muy rico, que parece que te lo vas a comer en una paella.
No, a ver, vale, pues una estampa...
Muy bonitos.
Qué bien, Juanjo.
Ahí está.
Mira, claro, le está poniendo sonido a la foto.
Pero, Carlos, por favor, danos una pista.
Venga.
¿Qué pista voy a dar?
Si todavía no he hecho la pregunta, señora.
Bueno, pues hay que fijarse en la foto y la pregunta es la siguiente. La voy a hacer tal como está, en X Twitter, en @buenosdiasom. ¿Cuántas patas hay en la foto?
¿Te has dado un golpe en la cabeza?
No, yo no me he dado ningún golpe.
¿Qué fue? ¿Un balonazo?
Ayer estuve a punto de ser detenido por la policía. Esto
es
lo
verdad,
tengo que decir.
Es verdad, ¿eh? Sí. Tuvimos que ir a sacarlo del calabozo directamente.
Vale, no, pero bueno.
Vale, y hoy está un poquito...
Lo
hombre,
contaré
pues
mis
ahí,
memorias cuando
sí,
las escriba.
Sí, yo creo que sí.
Bueno, a ver, ¿cuántas patas hay en la foto?
¿Y cuántas posibilidades tenemos?
Pues pueden ser 4
bueno,
patas,
sí.
Pueden ser 5
sí.
O pueden ser 6.
Vale, bien, aceptamos el reto.
¿Es un reto?
Sí. Hombre, desde luego que sí, hay que arriesgarse seguramente
un
poquito, pero yo creo...
Es muy fácil.
Yo creo que es fácil.
Es fácil,
sí,
¿no?
No es complicada.
Vale.
¿Por qué digo esto? Para saberlo tenéis que entrar en @buenosdiasom, nuestra cuenta de X Twitter, observáis esos ánades azules, me has dicho, ¿no?
Ánades azulones. Se llaman en realidad ánades platirrinchos.
Pues sí, señor. Y decidís una vez que hayáis visto la fotografía si hay cuatro patas, cinco patas o seis patas.
¿Correcto?
Votamos por la opción que creemos que es la correcta y, como siempre, a la una menos cinco, la solución. Y hasta entonces, pues Carlos vendrá de vez en cuando, nos irá contando cómo van las votaciones.
¿Puedo traer un pato? ¿Puedo traer un pato al estudio?
Vamos, yo.
Vale.
Cuidado con los patos, porque tienen la mala costumbre de defecar por todas partes, con perdón, por decirlo
Carlos,
de una manera.
¡No me haces caso!
Y no te creas tú que esto es como las cabras.
¿No?
Una bolita. No, señores.
Son...
Eso es una plasta de.
Entonces.
Casi que no.
Voy a quitar la autorización para que entren al edificio.
Yo creo que deberías.
Voy a quitarla.
El servicio de limpieza de Radio Televisión Madrid te lo agradecerá
sí,
mucho.
Sí, ya, bueno. Pues
sí,
nada.
Sí, si no, volver a la policía a detenerte como ayer. Venga. En fin. Hasta ahora, Carlos.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. El partido de la onda con el deporte madrileño.
Este sábado desde las 4, más de 7 horas apasionantes en el partido de la onda. Para empezar, el Real Madrid recibe al Cádiz y podría ya cantar el alirón de campeón. Además, nueva cita europea del Atlético de Madrid en Mallorca y del Alcorcón en segunda visitando al Cartagena. También el Fuenlabrada en fútbol y baloncesto. Somos equipo. Somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Marcamos noche. Seleccionamos 50% de nacional y 50% de internacional.
Así suena la radio de noche, de lunes a jueves y domingos, en las madrugadas.
Onda Madrid Todo Música, con Pedro García de Val.
Onda Madrid Todo Música.
Nuestro WhatsApp y Telegram, 628-091-117. En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Eli del Valle.
En lo que va de año, 24 meses y un poquito, bueno, tan poquito que estamos hacía 3 del quinto mes, 7 niños y niñas han sido asesinados aquí en España por sus padres. El objetivo es... el mismo en todos los casos, hacer el mayor daño posible a la madre. Esta es la forma más terrible de lo que conocemos como violencia vicaria, pero no la única. Es un término este, el de la violencia vicaria, que acuñó la psicóloga y perita forense Sonia Vaccaro, que tiene una larga experiencia en la asistencia a víctimas de violencia de género, pero también en el terreno de la investigación de esta lacra inhumana y absolutamente antinatural. No hay nada más tremendo que asesinar a tus propios hijos simplemente por querer hacer daño a la madre. Sonia Vaccaro, muy buenos días.
Hola, buenos días, Eli.
Bueno, ¿de dónde viene el término? ¿Cómo acuñaste este término? Lo de vicaria, todavía hay mucha gente que no termina de entenderlo. ¿De dónde procede? Mira.
Bueno, vas a ir al diccionario y la acepción de vicario como adjetivo significa, según la RAE, que ocupa el lugar de otra persona o que la sustituye. Y yo lo acuñé precisamente porque por el relato de todas las mujeres una vez separadas me seguían diciendo que seguían sufriendo violencia por parte de sus maltratadores, precisamente porque a través de sus hijas e hijos, a quienes ellos sí veían, a pesar de ella tener orden de alejamiento, medidas de protección, etcétera, la justicia y las instituciones le permitían a él seguir viendo a los niños. Entonces me decían, ahora a través de los niños me sigue haciendo daño y me ha dicho que me los va a quitar, me ha dicho que no los voy a ver más, me ha dicho que ya verá lo que le va a pasar, etcétera, etcétera. Entonces, por eso pensé que había que llamarlo de alguna forma, era una nueva forma de violencia contra la mujer que ahora se ejercía por interpósitas personas o incluso llegaba a hacerlo también con las mascotas, ¿no? Diciéndole con el animal de compañía que ella quería, o no diciéndole, pero matándolo directamente y arrojando su cadáver para que ella lo vea, etcétera.
Claro, la primera vez que escuchamos este término, te lo escuchamos a ti, evidentemente, Sonia, en un libro que publicaste el año pasado, Violencia vicaria, golpear donde más duele. En este libro analizas más de 400 casos de violencia vicaria. Y cuando hablo de violencia vicaria, es verdad que normalmente asociamos este término a el hombre, generalmente hombre, también puede ser una mujer, cuidado. Pero es verdad que los casos, si contamos los casos, hay más hombres que mujeres que matan a sus hijos para hacer daño a su pareja. Pero siempre lo asociamos con la muerte. Sin embargo, fíjate tú, yo soy muy enemiga de llamar, por ejemplo, violencia de género a un asesinato machista. Yo lo llamo siempre asesinato de género. Las cosas, la violencia es una bofetada, la violencia es un acoso psicológico, una muerte intencionada es un asesinato. Y siempre asociamos lo de violencia vicaria al asesinato vicario, pero es que tú recoges en tu libro casos realmente, fíjate, a mí no se me hubiese ocurrido nunca pensar, por ejemplo, que un padre puede intentar hacer daño a una madre llevando a sus hijos en el coche sin cinturón de seguridad solamente para que al llegar a casa de la madre, cuando devuelve los niños después de haberlos tenido un fin de semana, la madre se agobie pensando que ese niño ha ido todo el camino con cinturón. Es que hay que ser muy retorcido.
Bueno, ni a ti ni a mí se nos ocurriría esto, no, ¿verdad? Pero no. Como tampoco hacer daño a un hijo. Lo que pasa es que estamos frente a individuos que agradezco que aclares que también tenemos que hablar de violencia machista. Y la violencia vicaria se da, o al menos como yo la mencioné y la estudié, se da solo en el marco de la violencia machista, ¿sí? Es a través de la amenaza que estos individuos hacen, te voy a dar donde más te duele. La violencia vicaria, es verdad, como tú dices, está la violencia vicaria extrema, que concluye con el asesinato o el secuestro y desaparición de las criaturas, o luego está la violencia vicaria cotidiana o habitual, que son estos micro, no puedo decir micro, porque para mí son daños graves, que el individuo violento va haciéndole a la madre a través de los hijos tomados como objeto, porque eso es lo que tenemos que saber. ¿Hola?
Sí, te escuchamos, Sonia.
Comencé a escuchar un sonido.
Son las señales horarias porque hemos llegado a las 10:30 de la mañana, pero vale, nada, vale. Tú tranquila, puedes seguir hablando tranquilamente.
Muy bien. Entonces, decía que estos violencias cotidianas que él realiza una vez que se separan están dirigidas a dañarle, porque en general lo que hemos visto es que son individuos que no aceptan la separación o el divorcio planteado por la mujer. De hecho, hace poco se juzgó al asesino de Sueca en Valencia, que él no volvió a repetir. Si ella se hubiese quedado a mi lado, esto no hubiera sucedido.
Sí, es entonces, una manera de cargar la culpa a un tercero, en este caso a la persona a la que realmente pretendes hacer daño. Y se lo haces de dos maneras. Por un lado, de la forma peor que puede existir, que es quitándole para siempre, matando a sus hijos. Y después llega la otra, que es acusándole de tener la culpa de que él haya actuado de esta manera. Es una doble violencia en este caso.
Bueno, estamos acostumbrados, entre comillas también, que estos individuos violentos siempre echan la culpa afuera y a la mujer la culpan de que ellos se ponen violentos por culpa de ella, que las cosas suceden por culpa de ella, que si él la agrede es culpa de lo que ella hace, etcétera, etcétera. O sea que esta es una forma más de su modo de actuación. Por eso, cuando hablamos de violencia vicaria, que insisto, es siempre en el marco de la violencia machista, hay toda una historia de violencias detrás que no podemos soslayar. No es que comenzó un día y sucedió algo que es una tragedia. Estos individuos, tú mencionaste el estudio de 400 casos,
sí,
todos habían planificado el asesinato. Uh-huh. Y lo habían planificado con mucho tiempo. O sea, que el asesinato no fue producto de un ataque de ira, de desenfreno, de pérdida de control de impulsos, sino que fue fríamente calculado y aparte previamente anunciado.
Bueno, si hablamos de maltratadores, con un maltrato probado, juzgado y condenado, es decir, en fin, de maltratadores que lo son porque lo son objetivamente, estas personas pueden ser buenos padres. Claro, porque nos llama muchísimo la atención, Sonia, que en casos muy probados de malos tratos, los jueces todavía siguen dando la custodia compartida tanto a la madre maltratada como al padre maltratado. Y es más, siguen fijando, por ejemplo, eso, fines de semanas alternos con unos y con otros, vacaciones con el maltratador. Esto desde fuera nos parece una auténtica aberración, que yo creo que lo es, porque vuelvo a la pregunta inicial. Una persona que es maltratadora objetivamente y probadamente, ¿puede ser un buen padre?
Bueno, no, por eso estamos hablando de individuos que son hombres fértiles, como yo digo, o administrativamente padres, pero padre es otra cosa, eso no es ser padre. Ya. Entonces, la violencia vicaria viene a decirnos que no se puede disociar ese delito, que si un individuo es probadamente riesgoso para una mujer al punto tal que, señoría, usted le coloca una pulsera o le da una orden de alejamiento a la mujer o una orden de protección, ¿qué es lo que haría pensar que no lo va a hacer para las criaturas? Entonces, en esa disociación es donde se cuela la tragedia, ¿no? Que luego, es verdad que la única víctima creíble es aquella que está muerta, pero tendríamos que saber que esto se puede prevenir antes. Y se puede prevenir antes del modo de que si se protege a la madre, también se proteja a los hijos. Porque el rol de padre no puede estar nunca por encima de la seguridad y la vida de una criatura.
Bueno, más allá del asesinato, Sonia, a mí me interesa mucho otro tipo de violencia vicaria, más que nada porque muchas veces no lo identificamos como tal. Y tú has conocido casos realmente, como decía antes, el del cinturón de seguridad puede ser uno. Padres que intencionadamente interrumpen una medicación, por ejemplo, a un hijo durante el tiempo que lo tienen en su casa, simplemente por eso, para fastidiar de alguna manera. Niños a los que en invierno les llevan sin abrigo para que pasen frío y para que enfermen, para que luego cuando los devuelven a la madre, bueno, pues la madre evidentemente, bueno, pues se lleve un disgusto. Todo ese tipo... Tú tienes razón, no se puede hablar de micromaltratos a los niños, pero sí de esas conductas que, claro, luego cómo vas y denuncias esto, es que es complicadísimo.
Bueno, precisamente por eso la violencia vicaria viene a definir todo esto y a mostrar esos indicadores, que sería importante que en la formación juezas y jueces lo conozcan, fiscalía también. Me consta que se están haciendo formaciones con mostrando este tipo de indicadores para que se identifique. Lo que pasa es que lo que todavía cuesta es entender que es así. O sea, creo que al principio cuando empezamos a hablar de violencia machista, todos teníamos claro que eran individuos que tenían doble fachada, que de cara a la sociedad tenían una cara y de puertas adentro otras. Y hoy en día parece que eso desaparece, al menos con los niños y niñas, y se dice, no, pero mira qué bueno y amoroso es con los niños. Claro, cuando tú le ves, tú no sabes lo que hace adentro. Por eso estamos tratando de hacer formación que entrene una mirada de forma más profunda y que vea más allá de lo que se ve, sino que perciba, ¿no?, que son cosas diferentes. Y estas violencias cotidianas o habitual son múltiples. Yo diría que son todas aquellas donde uno pueda percibir que está el interés de él por encima de lo de las criaturas, porque un buen padre no lleva descalzo a una criatura en pleno invierno, aunque luego diga, el niño se los quiso quitar. No, tú... Si está lloviendo, si hace 2 grados bajo cero, tú le pones los zapatos igual, aunque él no quiera, primero. Tú no le das a un niño con un diagnóstico de diabetes, no le das una bolsa de caramelos para que regrese a la casa de la madre con ellos en la mano, porque todos sabemos lo que cuesta quitarle una bolsa de caramelos a un niño y muchísimo más a un niño diabético que lo tiene prohibido cuando ve que todos lo comen. Lo mismo pasa con la celiaquía, lo mismo pasa con autorizar, por ejemplo, tratamientos que son fundamentales para la salud de esas criaturas, como... tratamientos psicológicos, por ejemplo, tratamientos de rehabilitación, logopedas. Estos padres no autorizan porque siguen manteniendo además la patria potestad. Esa es otra cosa. Que entonces siguen decidiendo.
Sí. Claro, evidentemente. Y fíjate, Sonia, si ya es complicado para una mujer que tiene que convivir con un maltratador denunciarlo, porque uno tiene siempre la represalia, uno va a la comisaría, denuncia y tiene que volver a su casa, normalmente. Y se encuentra... Fíjate en estos casos, que donde la represalia puede recaer de nuevo en los hijos. Es decir, tú denuncias a un marido, a una expareja de este tipo de violencia y la reacción de esa persona puede ser aumentar, digamos, ese maltrato contra los hijos. Por lo tanto, es complicadísimo. Es un tema que, por lo que has visto, Sonia, ¿va en aumento o es que vamos conociendo cada vez más casos? Estamos siempre con la misma cuestión. Nos pasaba con el maltrato, nos pasa con las violaciones. Es verdad que conocemos más casos, pero no sabemos si es porque hay más o porque se denuncian y se visibilizan más.
Bueno, tanto el estudio nuestro, que es longitudinal, va del año 2000 al 2021, como el estudio comparado que vimos de Reino Unido, que es del año 2017, pero que ellos lo hicieron desde 1980, hemos visto ambos estudios que en las últimas décadas esto ha ido en aumento, de modo exponencial. Mi hipótesis es que a medida que se fue protegiendo a la mujer pero no a los hijos e hijas, estos individuos los están tomando como objeto, sabiendo que es un sitio que es donde más le duele a una mujer maltratada, ¿no?
Por lo tanto, bueno, pues estemos atentos. Hay veces que queremos mirar para otro lado cuando convivimos con una persona maltratadora. No queremos verlo. Si el maltrato es contra nuestra propia persona, cuidadito con esto. Siempre hay que mirar las cosas de una manera objetiva, no querer ver lo que no hay o no ver lo que efectivamente hay. Y muchísimo más hay que hacerlo cuando hay hijos por medio. Cualquier actitud que vemos que se repite, que causa un daño o bien físico o psicológico a nuestros hijos, hombre, no miremos para otro lado. Estamos hablando de violencia vicaria, ese término acuñado por nuestra invitada, por Sonia Vaccaro, psicóloga y perito forense. Muchísimas gracias, Sonia, por haber estado hoy con nosotros.
Un placer. Muchas gracias, Eli.
Un beso.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. Hoy es el día.
Un programa en el que encontrarás temas serios y otros no tanto.
Asuntos importantes y cosas quizás intrascendentes.
Curiosidades que tal vez no conozcas y cuestiones que te interesa saber.
Hoy es el día con Javier Algarra. Los viernes a las 11 de la noche en Onda Madrid.
Porque los toros son cultura. Son arte, son espectáculo.
Los domingos de 11 a 12 de la noche, El Toril con Javier Fernández Mardomingo en Onda Madrid. Buenos Días Madrid en X. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Como dice el refrán es muy, muy sabio. Deberíamos volver a recuperarlos porque se aprende muchísimo de él. Bueno, decía que, como dice el refrán, quien canta su mal le espanta, y es verdad. Está demostrado que la música tiene numerosos beneficios para la salud, tanto para el que la escucha como para quien la interpreta. Y si además se canta en grupo, también está demostrado que mejora las relaciones con los demás, se libera estrés, se reduce la depresión, aumenta los niveles de la oxitocina, que ya sabemos que es la hormona buena, entre comillas, disminuye el cortisol, que sabemos también, entre comillas, que es la hormona mala o la hormona del estrés. Bueno, son tantos sus beneficios, los de la música y la interpretación de la música, que diferentes instituciones y organismos cuentan ya con coros para que sus profesionales, bueno, pues mejoren su estado anímico. Es el caso del Hospital Ramón y Cajal. Su coro acaba de cumplir 25 años y su próxima actuación va a ser dentro de nada, dentro de 3 días, el 6 de mayo, en el Auditorio Nacional. Eso sí, buscan nuevos integrantes, así que todos aquellos aficionados al canto y al... y al fin, y hacerlo además de forma coral, que estén muy atentos, porque nos vamos hasta este centro hospitalario para que nos den más detalles. Lo hacemos, como siempre, con nuestra unidad móvil y con Gloria Talavera. Gloria.
Sí, hoy vamos a conocer cómo es el funcionamiento del coro del Ramón y Cajal, de este centro hospitalario que ya ha cumplido 25 años. Y Rosa, tú eres la encargada de dirigirlo, de presidirlo, ¿no? ¿Cómo nació esta idea?
Bueno, el coro nace de la necesidad de algunos trabajadores de cantar, porque cantar también es salud, y entonces, bueno, transmitir también la música a los pacientes. Nació hace 25 años de varios profesionales de aquí del centro y ahora está abierto a gente de fuera, así que invitamos a gente de fuera si quiere venir a cantar, que le pille bien los ensayos, son los miércoles, y ahora seguimos cantando y participando de la vida del hospital, pues si hay un evento de banco de sangre, de donación, de cualquier cosa, o de licenciatura de los alumnos, el coro baja y canta, pues para acompañar con música la vida del hospital.
Entonces ahora se puede incorporar gente que no sea sanitaria.
Eso es, ahora tenemos gente que ha sido pacientes o que simplemente vive cerca y le viene bien. Todo el mundo es bienvenido, ahora somos muchos en el coro, pero todo el mundo es bienvenido. Tenemos
Rosa, ¿a qué te dedicas en el hospital, aparte de cantar?
Bueno, yo soy microbiólogo del hospital y me dedico a los trasplantes fecales. Es una opción que tenemos en este hospital de tratar de recuperar la microbiota en condiciones de gente que lo necesita. Es una, digamos, una línea asistencial dentro de una enfermedad concreta, solo para diarreas por Clostridium, pero también hacemos mucha investigación sobre la utilidad de esta herramienta para más enfermedades.
María, tú también formas parte del coro, no sé si llevas estos 25 años, ¿has incorporado después?
Yo me he incorporado hace un año y la verdad es que estoy encantada, que es una actividad que hacemos por las tardes, que a nivel de salud mental, de compañerismo, de desconexión, ¿no?, de hacer otra actividad, es muy, muy interesante. Yo animo mucho a todos los personas que puedan apuntarse a algún coro, la verdad es que es muy gratificante.
¿Habías cantado alguna vez?
Pues no, porque de pequeña en el colegio no me dejaron estar en el coro y tenía la espinita clavada ahí de que no tenía voz, pero siempre me ha gustado mucho cantar y Rosa del Campo, que es mi directora de tesis, pues ella me animó a que me apuntara al coro y la verdad es que nunca tendré suficiente agradecimiento para ella para que me animara a hacer esta actividad.
¿Qué repertorio tenéis? ¿Cuál es el que interpretáis?
Pues ahora, o sea, cada trimestre del año hacemos uno diferente. El primer trimestre hacemos villancicos para cantar en Navidad, luego Semana Santa, algo más religioso por si participamos en alguna iglesia. Y ahora, final de curso, pues un poco profano y un poco divertido. Y ayer tuvimos, por ejemplo, el intercoro de hospitales, donde todos los coros de todos los hospitales de la Comunidad de Madrid nos juntamos y cantamos generalmente cosas divertidas, que es para, pues, un poco música popular.
¿Habías cantado antes de pertenecer al coro?
No, yo nunca. Yo nunca, pero, o sea, que sé música, no sé leer las partituras, o sea, hay gente que sabe mucha música y gente que controla y hay gente, pues como yo, que no sabemos leer, pero que disfrutamos cantando y que nos da salud cantar.
¿Dónde os podemos ver en el mes de mayo, María?
Pues nos pueden ver, por ejemplo, en el Auditorio Nacional el día 6 de mayo, porque este año se celebra el 200 aniversario de la Novena Sinfonía de Beethoven y distintas organizaciones están haciendo muchos eventos en relación a este tema. Entonces, como el director Ramón Torrelló va a juntar a más de 200 voces con una orquesta y vamos a cantar allí la Novena Sinfonía en alemán y estamos muy ilusionados y estudiando mucho porque realmente es un reto para todos nosotros que, como ha comentado Rosa, muchos no sabemos ni música ni leer las partituras.
María, eso os iba a preguntar, si cantabais solo en español, ¿o incorporéis incluso otros idiomas? El alemán es complicado.
Sí, nosotros aquí en el repertorio cantamos en inglés, a veces en latín, porque nos han invitado, por ejemplo, a cantar en alguna misa, por ejemplo, en la Peña de Francia, en alguna iglesia, y en francés. Incluso ayer en el intercoro de hospitales cantamos una canción sudafricana, que cantamos lo que nos pidan. Sí, sí, sí.
¿Y cómo es el ambiente que se vive en el coro después de 25 años? Porque claro, sois profesionales, todos, la mayoría sanitarios, pero de muy diferentes ámbitos, ¿no? Secciones.
Sí, pues la verdad es que hemos tenido la suerte siempre de tener unos directores estupendísimos que lo que hace es integrarnos a todos y convivir todos juntos y que vayamos todos en una sola dirección y disfrutemos cantando. O sea, al final esto se trata de disfrutar, el coro no es una obligación sino un disfrute para nosotros, al menos así lo vivimos y lo que hacemos es, pues eso, cantar y disfrutar una vez a la semana los ensayos y luego las representaciones que tengamos.
María, si alguien quiere ir a veros al auditorio, ¿se podrán sacar entradas todavía?
Sí, espero, supongo que quedarán todavía entradas disponibles, hay que meterse en la web del Auditorio Nacional, buscar el día 6 de mayo a las 7:30, Novena Sinfonía de Beethoven, y ahí ya se compran las entradas directamente.
Nos apuntamos la fecha y animamos a los oyentes que quieran cantar, que quieran incorporarse a un coro, que aquí tienen una oportunidad.
Aquí son bienvenidos y bien recibidos para disfrutar juntos.
Pues muchísimas gracias a las dos. Así funciona desde hace 25 años, decíamos, este coro.
Fíjate,
del Ramón y Cajal.
Pues no lo conocíamos, así que yo estoy encantada de saber que además llevan tantísimo tiempo creando beneficio. En este caso ya no tanto para los enfermos como para quienes cuidan de los enfermos, que es importantísimo que estas personas estén bien física y anímicamente. decía yo al principio del programa que estamos en mitad de un superpuente para quien haya tenido la suerte de poderse coger unos días libres. Bueno, ayer celebrábamos por todo lo alto el 2 de mayo, lo hacíamos en este programa desde la Puerta del Sol. Pero hombre, si hay un sitio, en fin, que está muy marcado por esta fecha, por el 2 de mayo, es precisamente Móstoles. Y entre las celebraciones de las que podemos disfrutar estos días está el Mercado Goyesco de Móstoles. Es un mercado en el que las calles se ambientan con trajes y con decoración de la época para hacernos retrotraernos en el tiempo. Con ciento y pico puestos ambientados, todos en la época de Goya, porque estamos hablando de un mercado goyesco, y con multitud de atracciones que vamos a conocer de la mano de Cristina Molina, que es la concejala de Educación y Festejos de Móstoles. Concejala, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli, ¿qué tal?
Muy bien, pues mira, fíjate que a mí me gustan a mí los mercados, me gustan los mercados medievales, me gustan los mercados de época, me encantan. Y en este caso, bueno, pues nos podemos trasladar tranquilamente a principios del siglo XIX, porque ¿dónde y desde cuándo se empieza, o hasta cuándo, perdón, se celebra este mercadillo?
Pues mira, Eli, este mercadillo empezamos cuando comenzaron las fiestas, el día 30, el martes 30 sí. de abril, y continuará hasta el domingo, 5 de mayo inclusive.
O sea, que está ubicado, sí.
Sí, sí, por supuesto, y está ubicado pues en el centro de la ciudad. Las calles son en la Plaza del Pradillo, que es la plaza típica nuestra donde celebramos todas las cosas de las fiestas, y se extiende por toda la calle del Ayuntamiento hasta llegar a la Plaza de la Cultura, que es donde celebramos pues diferentes actuaciones, actividades variadas, y es lo que hace que la gente este año esté teniendo una afluencia masiva al mercado, porque estamos haciendo muchas actividades, muchas actuaciones teatrales, y son 120 puestos ambientados de esta forma goyesca tan bonita que la gente la hace trasladarse, como tú bien decías, a principios del siglo XIX.
Bueno, claro, cuando decimos mercadillo, hablamos de puestos donde podemos adquirir, bueno, casi toda artesanía, bisutería, jabones, comida, podemos encontrar de todo, pero claro, luego están todo el resto de actividades que hay en torno a este mercadillo y en torno a la celebración de estas fechas. Por ejemplo, hoy viernes, ¿qué es lo que tenéis preparado para hoy?
Pues mira, hoy a las 10 de la mañana ha abierto el mercado y durará hasta las 23 horas, hasta las 11 de la noche. Y a lo largo de todo el día, pues se van sucediendo una serie de representaciones teatrales, tanto para niños como para mayores. También tenemos ambientación musical, hay también talleres como el taller de vidrio soplado, que tiene una aceptación tremenda, porque la verdad es que es muy curioso ver en directo cómo ese vidrio se va forjando, se va soplando y va saliendo esas figuras tan bonitas que ellos, por supuesto, venden después. Además hay cómicos ambulantes, también hay escenas de estas de fuego que hacen los cómicos itinerantes. La verdad es que es una cosa que te traslada totalmente a esa época, y que la gente tiene una, no sé, le da una importancia muy muy fuerte, porque fíjate que Móstoles fue una ciudad con una historia importante, y esto es lo que hace a todos los mostoleños que se trasladen a esa época y que vivamos toda la importancia que nuestra ciudad tuvo históricamente.
Claro que sí. Oye, Cristina, que estaba repasando un poco todo lo que tenéis preparado para hoy, mañana y pasado, porque ya decimos que esto tiene esa duración hasta el domingo inclusive, y estoy viendo que el domingo a las 12 del mediodía hay un duelo de honor con sable. Esto me interesa mucho a mí. ¿Esto qué es exactamente?
Pues mira, hay un espacio, como te he dicho, que es la Plaza de la Cultura, donde tenemos el campamento napoleónico. En ese campamento napoleónico se hacen actividades muy variadas. Una de ellas exactamente es ese duelo con sable, que evidentemente es una figuración, pero que es muy atractivo, muy llamativo. Y la verdad es que está teniendo mucho éxito también. Hay pequeña, en una escuela de pequeños soldados donde los soldados napoleónicos aprenden las artes de la batalla, instrucción, entrenamiento de los mismos. La verdad es que está muy interesante para los visitantes porque se encuentran con algo realmente que te traslada a esos momentos, a esas épocas del siglo XIX.
Hombre, desde luego es un planazo, ¿eh? No, o sea, estamos todos cualquiera de estos tres días. Y es que además podemos ir toda la familia porque luego hay atracciones muy especiales pensadas para los más pequeños de la casa, ¿no?
Así es, así es. Hay esta, como te decía, esta escuela de pequeños soldados, hay obras teatrales a cargo de la compañía Pirueta Teatro, Un amigo diferente, por ejemplo, hoy a las 11:30 de la mañana, tenemos El cazador cazado a las 5:30, por la tarde también Un loco pequeñín. Para los pequeños, la verdad es que esto, para ellos les ves con ojos muy abiertos porque la ambientación, los trajes, la música, todo acompaña. Y para ellos realmente es algo sorprendente, ¿no?
Bueno, para mostrarles también es muy importante porque ¿cuántos visitantes podéis recibir estos días?
Uf, es una barbaridad. Yo exactamente no puedo decirte, pero sí que es cierto que cosas como estas, como el mercado... Y algo que hemos hecho este año nuevo, novedoso, que es las sesiones de conciertos, que no había hasta ahora. Ayer vinieron las Nancy Rubias y te puedes imaginar, no se cabía en el recinto ferial. Mario nos hizo una exhibición, como sabes, de frescura, cercanía, y la verdad es que estuvo muy bien el concierto. También tuvimos al Arrebato aquí, y todo eso pues atrae a gente de otros municipios, que es la intención que tiene este ayuntamiento, poner a Móstoles en el lugar que se merece y que Móstoles sea un lugar de referencia para los municipios de alrededor.
Y además, fíjate, parece que el tiempo nos está acompañando, o sea que estupendo. No sé qué cara hubiese puesto, estaba pensando qué cara hubiesen puesto los soldados de Napoleón si les llegara a salir al encuentro las Nancy Rubias.
Tú imagínate.
A lo mejor no hubiese hecho falta ni nada, ni sacar el sable ni pegar un tiro directamente del desconcierto y se hubiesen vuelto para su casa.
Totalmente, ¿no? Si no, Mario los hubiera convencido de que su idea no era la mejor.
Seguramente, eso fijo. En fin, Cristina Molina, concejala de Educación y Festejos, queríamos conocer un poquito más esta actividad tan estupenda que preparáis en Móstoles y agradeceros además que lo hagáis, porque a todos los que nos gustan estas cosas es que lo echamos muchas veces de menos, y es verdad que hay mucho mercadillo medieval últimamente, ¿cómo lo diría yo? De ocasión, no sé cómo decir. Hay mucho mercadillo. Yo he sido siempre una gran fan, por ejemplo, eso, de los mercadillos de época, no solamente medievales. En este caso hablamos de un mercado de época. Pero es que últimamente los mercados de época están, en fin, muy devaluados, ¿eh?
Un
mucho
poquito de capa caída. Bueno, pues nosotros aquí hemos dicho que...
Mucho producto esto... asiático en los puestos.
Claro.
Aquí tenemos
cerdo entero asado. Vendemos jamón asado, pero que maravilla. Es la atracción de todo el visitante. Pues mira, él y yo, desde aquí, lo único que me encantaría hacer es invitarte, ya que veo que te gustan mucho los mercados, a que te pases por aquí y a todos los madrileños, porque tenemos un mercado muy atractivo y la verdad es que estamos a vuestra entera disposición, a que vengáis aquí a disfrutar con nosotros y con todos los mostoleños de este gran mercado que tenemos, para que sea el disfrute y el goce de todos nuestros visitantes.
Cristina Molina, concejala de Educación y Festejos de Móstoles, nos vemos en ese mercadillo. Oye, y la temporada que viene nos podemos plantear tranquilamente hacer un programa desde allí, desde el propio mercado. Yo prometo vestirme de goyesca, fíjate lo que te... Y Carlos Honorato, que lo tengo aquí al lado, de soldado de Napoleón, para que le podamos atizar de vez en cuando.
Pues oye, Eli, cojo ese guante y el año que viene estás invitada, cómo no, aquí a hacer el directo desde nuestro mercado goyesco.
Es genial, Cristina Molina, feliz mercado, feliz superpuente, y muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias a vosotros por habernos invitado a compartir este ratito. Gracias, Eli.
Carlos Honorato, yo te veo, ¿eh?
Para que
yo
me
te
veo,
hombre,
perdona.
Hombre, o de Goya.
De Goya me hago un poquito el sordo
Bueno, ya. En eso tienes práctica. Sí, o
¿qué quieres, Eli? Que no te oigo.
Exacto. Bueno, quiero que me digas cómo va el reto de audiencia visual, pero como llegan los servicios
mira,
informativos...
Mira, te voy a decir una cosa.
Te esperas
un titular.
Y lo conté
hay
después.
Empate.
Bueno.
Ahí lo dejo.
Hay empata. Bien, perfecto. Ahora enseguida volvemos y me cuentas.